Pues bienvenidos a un episodio más, amigos. Alex, Dani, Pepe. Semana de Champions, semana de muchos partidos. Y Koeman vuelve a salvar el puesto. ¿O tú cómo lo ves, Alex?
Muy buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Pues la verdad es que un partido como han venido siendo los del Barcelona, rocoso, complicado, sin encontrarle todavía, yo creo, idea al equipo. Un equipo que se ve nervioso, tiene para más, ya un día habíamos comentado, ¿no? Yo siento que es un equipo que tiene para dar más, para generar más juego, más profundidad. Están muy nerviosos, no muy convencidos de Koeman. Digo, ganar ese 1-0 en Champions, sí es un resultado muy corto para un equipo como el Barça. Pero finalmente ya tienes puntos, quedan 9 por disputarse, un poquito de espacio para trabajar. Y va a ser muy importante lo que pase el fin de semana contra el Madrid, para que se determine, yo creo que sí, un poquito lo que tanto deseas, Luisito, que salga Koeman. A lo mejor un resultado malo ahí sí lo podría dejar fuera, pero habría que, hasta que no se dé el partido, ¿no? Así que los partidos se deben de jugar. 3 puntos importantes y a ver cómo continúan en los próximos partidos ahí de Champions.
Dani, 1-0 nada más. ¿Qué viene para el Barça en el grupo?
Híjole, la verdad es que yo veo un equipo con más miedo a perder los partidos que a proponerlos. Desafortunada o afortunadamente, el funcionamiento del equipo pasa mucho todavía por la media cancha. Lo que haga Busquets es fundamental para el equipo. Si Busquets tiene una buena tarde, el equipo tiene una buena tarde. Afortunada o desafortunadamente, Gavi ya se dio a conocer y podemos ver que ya le echan marcas dobles al chavo. Lo escalonaron muy bien los del Dinamo de Kiev y lo agarraron. La verdad es que tuvo poco contacto con el balón del partido de la Champions League, pero vuelvo al punto, yo veo un equipo más preocupado en que no les hagan goles, en no perder el partido, que en proponer. La verdad es que sí, yo defendí mucho a Koeman después de la buena reacción que tuvieron la temporada pasada tras la goleada del Paris Saint-Germain, pero ahora que ya tuvo la libertad de armar hasta cierto punto su equipo con pocos fichajes, subiendo cantera, que al final es algo que se le reconoce, le está dando mucha bola a más de 10 chavos de la cantera, pero creo que es un equipo que va tomando forma. Vemos que Agüero está entrando más o menos 18 minutos por partido, lo vimos con Valencia, lo vimos con el Dinamo de Kiev, y siento que Koeman está apostando mucho a una sociedad Memphis, Agüero, Ansu Fati, que siendo honestos, Ansu Fati toma el balón y se ve algo diferente, al igual que cuando Memphis toma la pelota, pero creo que el funcionamiento de Koeman no existe. El pase largo y que los dos delanteros, en este caso Ansu y Memphis, hagan alguna genialidad en un mano a mano. No me gusta lo que propone y creo yo que los demás aportan poco. Coutinho tiene una o dos jugadas buenas por 40 minutos en que no aparece. Ya sabemos que Luke de Jong nunca aparece y bueno, siguen siendo los capitanes los que dan la cara por el equipo, ¿no? En esta ocasión lo hizo Piqué y un muy buen gol, mejor que los que lo que ha aportado Luke de Jong. No sé, la verdad, a cuánto podamos depender de tirar aves marías para que Piqué, Araujo contacten la pelota en las áreas y se convierta en gol. A mí no me gusta el funcionamiento, creo que están más preocupados en no perder los partidos.
Pepito, ¿cómo viste el partido del Barça, si es que lo llegaste a ver? ¿Qué podemos esperar en los siguientes partidos?
Pues creo que se nota mucho la desconfianza, ¿no?, del plantel hacia Koeman. O sea, ya no hay un reflejo de juego, de equipo que realmente quiera sacar los partidos. Creo que ya es jugar por jugar. Sinceramente no veo que realmente Koeman esté aportando ideas y algo nuevo ya para el Barça. O sea, ya realmente aquí creo que, pues literalmente como se plantea siempre en el fútbol mexicano, se está tendiendo a la cama. No sé cómo le vaya el clásico, pero, o sea, por lo menos este 1-0 en Champions los reanimó, les sirve y creo que les va a medio funcionar para plantear cara al clásico. Pero de ahí en fuera, pues, ya todos lo dijimos, ¿no? Creo que llegamos a la misma conclusión. Un Barça sin funcionamiento, sin estilo de juego y pues tratando de sacar partidos nada más.
¿Y el Real Madrid cumple, Alex, no? ¿Cómo ves tú?
Bueno, sí, la verdad cumple porque lo que habíamos comentado alguna vez, ¿no? El Shakhtar a veces es una piedrita en el zapato y esta semana, pues, ¿no? Lejos de esos Shakhtars peleones, que muerden, que te complican los partidos, que hasta te marcan goles a veces. Y te ponen a buscarle, a realmente buscar variantes para generarles juego. Pues este Shakhtar en su casa, dejando mucho que desear, hasta fácil. Yo vi el partido, la verdad, yo estaba viendo el Liverpool Atlético, que se me hacía el más atractivo del día, y ahí en la computadora tenía al Madrid. Sí, también le echaba un ojo, pero nunca fue un partido complicado, como bien dices. Tranquilo, cumpliendo lo mejor para afrontar el clásico, esa victoria tan holgada. Y lo que se ha mantenido, ¿no? Del Madrid, que Benzema, como siempre, siendo el eje sobre el que tiene que girar todo. Y un Vinicius que cuando hace las cosas que hizo ese día, pues ojalá ya parece que sí, ahora sí es el despertar. Y que va a empezar a seguir dando alegrías a la institución. Entonces, se ve que tiene con qué el Madrid para seguir peleando la Liga, porque a veces pareciera, ¿no? Decimos, no, es que la Liga, el Madrid, el Barça está muy mal. Pues finalmente son dos puntitos, la pelea está muy cerrada y le sirve para enfilarse a ir bien en Liga y en Champions para lo que viene.
Dani, contundente marcador del Real Madrid, ¿qué piensas?
Pues lo esperado, ¿no? Creo que el Madrid siempre es un equipo difícil. El Shakhtar, como bien lo hemos dicho, los ucranianos, curiosamente los ucranianos importantes, los españoles, en este caso el Dinamo de Kiev, en el otro frente, el Shakhtar, siempre son equipos incómodos, pero creo que en general para el estilo de fútbol de posesión de pelota, son tácticas futbolísticas que se les dificultan. Si podemos hacer la comparación en selecciones, tanto a estilos similares como México, como España en su momento, estos estilos, como bien lo dijo Alex, rocosos, se les dificultan los suecos, los noruegos, los islandeses, los finlandeses. Es un fútbol muy físico, pero más bien yo creo que va del lado de la fuerza. Es muy difícil jugar contra este tipo de equipos que son tan fuertes, ¿no? Tú buscas hacer una gambeta y ellos se quedan parados y el que se estampa eres tú. El Madrid creo que hizo lo que tenía que hacer. Aprovechó las debilidades del equipo y era un equipo que se les acomodaba, un equipo defensivamente muy lento. Y pues bueno, Benzema, a pesar de su edad, es muy rápido, al igual que Vinicius. Para mí, Vinicius está madurando. Ya lo habíamos comentado, Vinicius es un chavo de 20 años. Es un chavo que tiene mucho para dar. Y digo, muchos dicen, no, es que ya no podemos seguir esperando a que despunte. Pero sí se puede. Tuvieron a Iván Elguera Becado, tuvieron a Guti Becado durante casi 10 años cada uno de ellos. Y la verdad es que ni Guti ni Elguera daban la mitad de lo que da este chavo. Entonces, lo mejor que le pudo haber pasado al Madrid y en especial a jugadores jóvenes como Vinicius o Valverde es que se fuera Zidane. Su proceso evolutivo como futbolistas estaba totalmente truncado. Valverde era un huracán cuando llegó al Real Madrid y en la gestión de Zidane no se vio nada con Valverde, no lo utilizaba, no lo desarrolló. No sé si a Zidane no le interesa desarrollar el talento joven o estaba enfocado más bien en mantener ese esquema de jugadores veteranos que tenía, pero yo a Vinicius, a Valverde y por ahí otro par de chavos canteranos los veo muy bien. Un tal Miguel, no recuerdo su apellido, que es lateral, los veo muy bien en el Madrid. Reitero, el Madrid hizo lo que tenía que hacer, que era ganar el partido, gustó, goleó y ganó. Es lo que se tiene que hacer contra esos equipos: gustar, golear y ganar, no hay más.
¿Poderoso está Madrid, Pepe, o volvemos con estas dudas de solo por partidos se va a ir ganando?
Pues creo que al final me quedo con el tema de las dudas, porque, o sea, en Champions pues es la competición del Madrid, ¿no? O sea, al final de cuentas siempre es su casa, pero pues de repente este mismo resultado lo debió haber tenido contra el Sheriff y ¿qué pasó, no? Otro resultado que quedó para la historia y que a lo mejor pues da de qué hablar, pero pues siempre se vuelve ahí una manchita, ¿no? En el expediente de los partidos, de cómo no afrontan o cómo se pierde, ¿no? Esa grandeza de repente cuando no debería parecer. Y que creo que de repente pues son estos momentos en donde, bueno, o sea, tanto te puede dar un buen partido como te puede otra vez decepcionar, ¿no? Y otra vez se plantea si Ancelotti es viable, si los jóvenes brasileños, tanto Vinicius como Rodrigo, son opciones, pero creo que, no sé, o sea, justo siempre, ¿no? Y en cualquier equipo, ¿no? Se plantea si el de técnicos, la plantilla, y la gestión, entonces creo que, y que eso suma, sobre todo, por ejemplo, para de cara al clásico, ¿no? O sea, cómo se van a acomodar, qué va a suceder. Y que aún así, por ejemplo, a pesar de eso, el Madrid quedó segundo en el grupo de Champions. Y que bueno, o sea, ahí va detrás el Inter, que pues esperemos que esta vez se califique. O sea, ese grupo pues, tiene ahí como para que el Sheriff o el mismo Inter pues desbarranquen al Madrid, ¿no? Pero pues siempre termina salvándose.
Y como bien comentabas en alguna vez, Alex, este Madrid puede ir de lo sublime a lo ridículo, ¿no?
Sí, ya sabemos que el Madrid es así, ¿no? Y más en la Champions. Y tío, tuvo el tropiezo contra el Sheriff, del que nos reímos, y se rió todo el mundo, memes y todo. Pero es parte, ¿no? De lo que te da un equipo como el Madrid y a lo que está expuesto. Porque lo discutimos, lo platicamos. O sea, con el Sheriff se buscó, se atacó, se generaron jugadas, se fallaron muchas, el portero estuvo muy bien. Y efectivamente, a veces pasan esas cosas y a la siguiente jornada, en un partido que se veía mucho más complicado, como bien decía Dani, por el tipo de juego, lo que sabemos de los equipos ucranianos, vas y metes 5 goles como que sin despeinarte. Y eso pues ya recuperas esos 3 puntos que perdiste, porque a lo mejor en tu sumita el día de visitar allá a Shakhtar decías un puntito, ya voy a traer también quizás 3 con el Sheriff, pero lo sacaste con el Inter y ahora vas y ganas también acá en a Shakhtar. Entonces para el Madrid ahorita las cuentas están correctas, 6 puntos, bien. Y como decía por ahí Pepe, pues no, nadie lo va a desbarrancar. Se va a ser el Madrid y el Sheriff o el Inter, ¿no? Entonces el Sheriff se mantiene con sus 7 puntotes y a ver cómo le va en la segunda vuelta de partidos. La verdad es que está parejo el grupo y uno va a acabar haciendo el ridículo, pues sería el Inter, yo espero.
Sí, puede ser que también por ahí sea el patito feo o qué otro equipo tú le ves menos posibilidades, Dani.
A mí me gusta el Sheriff, la verdad es que ya se los he dicho, yo sí soy romántico. Me gusta ver estos equipos Cenicienta que llegan y que por ahí alzan la mano y le apoyan la corona al campeón en fase de grupos y se le ponen de tú a tú algún histórico. Me gusta esta filosofía de darles bola a todos, pero a la vez me molesta porque ¿cuántos años llevábamos sin ver un Sheriff, no? ¿Cuántos años en que llegaban más bien este tipo de equipos a ser victimizados por los equipos de abolengo y de poderío económico que se mantienen siempre jugando Champions, que si revisamos las últimas 10 Champions, podríamos decir que 25 equipos se mantienen jugándolas casi cada año. A mí me gusta, la verdad es que estos equipos siempre me han gustado. Para ejemplo, pues lo que hizo el Dinamo de Kiev en el 99 con Sheri Rebrov y Andriy Shevchenko, que deslumbraron al mundo, y Shevchenko fue el diamante negro del oriente de Europa, ¿no? Fue aquel jugador que con gol, con espectacularidad, le podía competir a Ronaldo Nazario de Lima, ¿no? Fue de los pocos jugadores que yo tuve la oportunidad de ver que le abollaban la portería a Jan-Louis Foucault cada que lo veía, ¿no? Para mí, Shevchenko es y será una leyenda del bloque oriental europeo por todo lo que hizo y todo lo que consiguió. Tanto en su club como a nivel selección, logró llevarlos a cuartos de final, y me arriesgo a decir que lo hizo él solo. A mí me gustan estos equipos, pero me gusta cuando vienen con la actitud del Sheriff, con la actitud de competir, con la actitud de ponerse de tú a tú, de insultar, de ofender a los grandes, y no me gusta cuando llegan en modo víctima y que se comen 8 goles, 7 goles, 9 goles. Eso me molesta mucho. No me parece lo adecuado para la Champions League. Y yo, viendo ese grupo, yo podría pronosticar que pasa el Madrid y pasa el Sheriff. Yo creo que el Inter se queda fuera. El Inter hizo muy mal las cosas en el mercado de fichajes. Dejó ir jugadores muy importantes de su campeonato. Y la verdad es que yo siento que les está pasando factura. Entonces, yo no veo al Inter avanzando. No gusta el juego, no son contundentes, no defienden como estaban defendiendo la temporada pasada. O sea, si evaluamos línea a línea, no creerías que es el mismo equipo que se acaba de coronar en la Liga Italiana.
Y una victoria apretada de Liverpool ante el Atlético de Madrid, Pepe, ¿no? ¿O tú lo viste diferente?
Bastante reñido, ¿no? Creo que al final ahí ese partido entre Atlético y Liverpool, al final creo que tuvo más argumentos el Liverpool y siempre los ha tenido sobre el equipo del Cholo. Creo que en esta edición y la pasada que tuvieron ya un encuentro, a pesar de que los eliminó el Atlético, pero con que los eliminó no logró pasar a la siguiente fase. Creo que esa vez enfrentaron al Leipzig de Alemania, entonces creo que hubiera sido diferente, ¿no? Si pasara el Liverpool, y creo que viene una buena, bueno, más bien buenos duelos ahí en ese equipo, porque pues también lo dio el Milan contra el Liverpool. Claro, el Milan no ha estado dando resultados, pero sin embargo ha estado luchando ahí, ¿no? No se ha quedado, ¿no? Dio cara ahí en Anfield, ha dado cara en San Siro, y digamos ahorita sí le pesó bastante jugar en Porto. No sé si de por sí acarrean muchas lesiones, pero ese equipo, bueno, ese grupo de Champions me estaba gustando bastante y no me ha decepcionado, la verdad. O sea, han dado buenos partidos, y creo que también el Atlético es el que lo ha estado sufriendo, porque no ha logrado encontrar funcionamiento. Creo que al Cholo y es esa relación de amor-odio en ese equipo del Atlético, entre que la directiva dice, bueno, el Cholo me sigue dando resultados, sigue sacando al equipo adelante, pero bueno, con su estilo de juego de siempre, ¿no? Entonces creo que ese grupo está bastante bastante bueno, y al final creo que, bueno, ya Liverpool ya lo demostró, ya se posicionó, ya no lo quitan del primer lugar, y pues a ver quién de los otros tres se pelea, ¿no? Porque queda todavía la siguiente vuelta de partidos y a ver qué tal les va.
¿Podemos ir descartando al Vila, Alex?
Ay, pues es que por puntos, ¿no? Luis sí tiene todavía, aunque no ha sumado, los otros tienen 4. Si le llegara a ganar a los dos, se mete de lleno a la pelea. Como dice Pepe, por juego lo veo complicado. O sea, todavía es un Milán que nos dio gusto que regresara, pero todavía es un equipo con nivel actualmente sí muy de Europa League, muy, muy de media tabla, lejos. A lo mejor si le hubiera tocado otro grupo en la Champions, estaríamos hablando de algo diferente, ¿no? Pero Liverpool, Atlético de Madrid y Porto. Liverpool, para mí, yo creo que es ahorita el mejor equipo, el que mejor juega o el que juega más vistoso. Considero que actualmente en el fútbol europeo es el equipo, a mí es el que más me gusta cómo juega, que más sabe cómo, lo que tiene que hacer. Siempre el Atlético es complicado y logra, ¿no? De repente, como el martes, iba ya 2-0, empató, plantó cara, la expulsión cambia las cosas y cae el penal. Y un Porto que a veces te puede llegar a sorprender y tiene jugadores con los que puede competir, yo creo que de mejor manera que el Milán. O sea, todavía el Milán numéricamente puede, pero por funcionamiento yo veo muy complicado que llegue a pelear algo. Esperemos que se arme mejor para próximas temporadas, porque es un equipo histórico, es un equipo que mucho tiempo pasó para que regresara, y sí, yo siento pesa verlo ahorita ahí en último lugar, pero no sé si se hubiera metido en el grupo Ajax, Dortmund, Sporting, Besiktas, podríamos estar hablando de otra cosa, pero en ese grupo ya muy, muy complicado.
De por sí, justo creo, añadiendo a lo que dice Alex, creo más bien, o sea, son tres equipos que vienen constantes de Champions y el Milan pues, regresa después de 11 años prácticamente y le ha pesado, ¿no? O sea, no tiene el ritmo de Champions tan como lo trae el mismo Porto, ¿no? O sea,
sí. Trae
una constancia en Champions y eso le ha ayudado. Creo que ahí, y añadiendo en esta parte de los equipos de Italia, o sea, ningún equipo, inclusive el Atalanta, la misma Juventus, a la liga italiana le pesa la Champions. Entonces creo que sí ha sido complicado, ¿no? O sea, porque ninguno levanta en ese sentido.
Sí, sí. Si me permites agregar ahí, Luisito, yo creo que no hay consentimiento para el Milan. O sea, han enfrentado mal los partidos, yo creo que no han abordado el esquema que deberían para enfrentar los partidos que enfrentaron, porque si tú revisas al Sheriff y revisas al Milan, perdón, pero el plantel del Milán les lleva años luz y sí, tal vez el plantel del Atlético y el plantel del Liverpool es mejor que el del Madrid y que el del Inter de Milán, pero vamos, el Inter de Milán viene de ser campeón. Entonces, para mí, el Milán no ha hecho lo suficiente o lo esperado.
Sí, precisamente eso te quería preguntar, ¿no? Que si ves decepcionante esta campaña de Champions para el Milan.
Pues no es decepcionante, sencillamente creo que matemáticamente no están fuera. A todos nos da gusto ver un equipo histórico, un equipo de abolengo como lo es el AC Milan. Yo soy partidario del Milan, en la liga italiana es mi equipo favorito. Siempre me tocó crecer con las leyendas de Paolo Maldini, Costa Curta, Demetrio Albertini. Me tocó ver a ese Milan de finales de los 90, de principios de los 2000. Y vamos, cómo disfrutamos ese Milan con Kaká, ¿no? Creo que ha sido uno de los mejores equipos que nos ha tocado ver. Y yo no les consiento, ¿eh? La verdad es que para mí están enfrentando mal los partidos, no han jugado mal, que es muy diferente a enfrentar mal el juego. Creo que siempre he pensado que un equipo más mentalizado, un equipo más ordenado puede vencer a un equipo con más talento en nombres o en material humano. Siempre lo he pensado y es justamente lo que me gusta. Me gusta ver esos equipos que no tienen el tope en la mente y que justamente les apedrean el rancho a los grandes, ¿no? Como el Sheriff. Me gusta su actitud. Y si bien el Milan pensó que por llamarse AC Milan, pues le iba a dar vuelta al Porto, pues no lo ha hecho y creo yo que les ha faltado temperamento para ganar esos partidos, porque no han jugado mal. Creo que todos hemos visto los partidos y han tenido un buen desempeño, pero yo no les consiento los resultados que han dado.
Oye, Luisito, ahí de a lo que dice Dani.
Sí.
Bueno, rápido, Pepe. Estoy de acuerdo, sí, obviamente el Milan tiene mejor plantel que el Sheriff. Sí, si tú planteas un juego y tienes ganas, puedes competir, pero también yo sí siento que tiene a veces que ver. No es lo mismo que tú representes al Sheriff y vas a salir a jugar sin presión, con ganas, con emoción de llegar a la Copa de Campeones de Europa. En cambio, representar al Milan sí te acarrea responsabilidades, aún con los años que pasaron sin participar. es totalmente diferente tú llegar con un equipo, con todos los problemas que ha tenido el Milán a últimos años, un equipo joven, porque es un equipo muy joven, representar y sí acarrear la responsabilidad de llamarte Milán. No vas a poder jugar con la misma soltura que un equipo cenicienta, que un equipo totalmente novel en la competencia. Digo, no es poner como un disculparlos, porque tiene razón Dani, totalmente estoy de acuerdo, pero sí es diferente el grado de responsabilidad y cómo te sientes y cómo también cómo te juegan los equipos. Sí, yo creo que hay muchos momentos ahí que hay que tomar en cuenta. Es una diferencia importante a mi parecer.
Y se empieza a enfilar a los puestos, a los primeros puestos el París, ¿no?
Ay, el París. Pues sí, por calidad individual, ¿no? Un desempeño de Pochettino muy malo, con errores en la defensiva que no concibes que tengan, que sufran los partidos como lo sufren. Como dijimos, iban a calificar, o sea, yo creo que ya cuando se enfrenten a un equipo de verdadera potencia en instancias finales, no les va a alcanzar, por más que tengan las estrellas que tienen. No tienen capacidad técnica, él no tiene una capacidad para acomodar, y más está intentando, es complacencias, ¿no? Tengo que poner a este, tengo que poner a este para que salga el diario, el tridente, tengo que ponerlo ahora este día. Yo veo complicado, en algún momento con un equipo de veras van a tropezar.
¿Empiezan a verse los refuerzos, no, Dani?
Bueno, es que el Paris Saint-Germain es un equipo pues que ya está estructurado, ya tenía una base sólida. Si bien llegó Messi, llegó Kraft, llegó Wijnaldum y llegó Ramos prácticamente no ha jugado. A Kraft ha sumado bastante bien, y al que veo como vacacionando es a Messi, ¿eh? lo veo, para mí el mejor partido que ha dado fue justamente este partido en el que apareció en el marcador y fue importante su gol, pero lo veo bastante relajado, incluso hasta siento que no están siendo presionados para dar lo que este equipo tiene para dar, ¿no? Es como cuando tienes en tu FIFA a tu equipo y de repente se te ocurre ficharlos a todos los mejores y se te da el fichaje, entonces le pasas por encima a cualquier otro equipo que te pongan enfrente. El Paris Saint-Germain hoy está para hacer eso y no lo reflejan. Creo yo que pasó a ser un equipo importante. Ya era, pero ahora creo que también es mediático, ¿no? Más allá de lo mucho que se venden sus camisetas, aún antes de Messi, no es lo mismo cuando todo el mundo te voltea a ver a que a todo mundo le caigas bien. Entonces, cuando todo el mundo te voltea a ver, y bueno, conocemos al presidente y sabemos cómo se maneja, el tipo pues no va a permitir que su equipo sea ridiculizado, y si el Paris Saint-Germain no es finalista, yo espero que mínimo salgan tres o cuatro cabezas, incluida la de Pochettino. Para mí el factor experiencia en Champions League que ya tiene ese plantel, si al Milan no le consecuentamos los resultados que ha dado en un equipo con un grupo difícil, pues yo creo que al París menos, porque hoy por hoy es yo creo que a nivel cancha uno de los mejores cuatro planteles del planeta, ¿no? Si bien no lo han reflejado, no significa que no lo sean, y obviamente el dueño está muy al pendiente de lo que hacen y de lo que dejan de hacer, porque pues a los millonarios catarís no les gusta que los ridiculicen, y al ser propietarios de un equipo así, pues obviamente están en el ojo del huracán, y creo que los primeros inconformes son ellos.
¿Hasta dónde le va a alcanzar al París, Pepe?
Híjole, no sé. Creo que con Messi, o sea, tendrían para llegar a ganar, ¿no? Porque para eso llegó. Pero la realidad va a ser otra en la cancha, ¿no? Y lo estamos viendo tanto en Liga como en Champions, ¿no? Les ha costado un empate contra Brujas, sacando resultados pues para mí en la línea, en la liga, cuando no debería ser así. Creo que este París, no sé, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, creo que debería estar ahí porque por la plantilla, por el nombre de Messi, debería ser la opción número uno, ¿no? Pero al final de cuentas, topas que está también ahí en Manchester City, un mismo Bayern, un Liverpool, que de repente ahorita en Champions parece que pues va a estar imbatible, o por lo menos así se ve. Y que también está un Chelsea que se puede levantar, no sé, o sea, creo que a pesar de que pueda estar ahí en lo más alto, bueno, pesa y aún así hay otros equipos que pueden darle batalla, ¿no? Y que lo están haciendo, ¿no? O sea, al final de cuentas, Chelsea va arriba en su grupo, bueno, a pesar de que lleva un descalabro con la Juventus, pero pues creo que la Juventus no va a llegar lejos. También está el Manchester, que por ejemplo en alguna ocasión con Romelu Lukaku como delantero los dejó fuera al PSG, y que se pueden topar, ¿no? Hasta podemos encontrarnos este partido ya de un PSG Manchester United, porque se puede dar, ¿no?, un cruce así, y que alguno de los dos grandes que se ha mantenido en la elite por 15 años se quede otra vez fuera de Champions, ¿no? Y que otra vez ninguno llega, ¿no?, a la final y ninguno llega a ganar. Entonces creo que está interesante otra Champions que por lo menos nos va a dar de qué hablar, por quienes lleguen, quién no llega, quién se queda afuera, y porque para todos, ¿no?, es prioridad la Champions y solo puede ganarla uno. Y si no la gana alguno, pues siempre va a ser de fracaso, ¿no?, de todos estos grandes clubes.
Y como si fuera una película, ¿no, Alex? Ese gol de Manchester United para vencer al Atalanta.
Bueno, yo ya ven que alguna vez lo dije. Yo sí, sin caer en apasionamientos y en quién me cae mejor, Messi, Cristiano. Cristiano sí es el más determinante en el torneo, ¿no? En la Champions. Siempre lo demuestra, siempre tiene hambre, siempre quiere que se hable de él. Y hace ese tipo de cosas, ¿no? Un partido, un 2-0, empataron, remontaron. Siempre él va a estar a su edad, aún con un plantel del United que pareciera que tiene para dar mucho y que en los nombres debería espantar a todo mundo, pero que a la hora buena nada más no acaba de cuajar adecuadamente, ¿no? O sea, falta. Yo veo jugadores sin hambre, sin ganas, comodinos. Ya juego en el United, me pagan muy bien, está bien bonito el estadio, es un equipo muy ganador, ya la hice. Pero yo no veo a alguien como Paul Scholes, yo no veo a alguien como Ryan Giggs, yo no veo ya ni como David Beckham, o sea, es más, en aquella época doradas del United, un delantero como Dwight York, trinitario, que de repente lo llevó Ferguson, un poquito, pues, permítase la comparación, como al Chicharo, nadie esperaba que cayera ahí, y daba muy buenos partidos. Ahora tienen ahí Rashford, este francés, Martial, y jugadores que acaban de dar el ancho en un equipo que debería estar sacando los partidos de otra forma, no al nivel del PSG, como comentamos, pero que sí ya debería de ser otra cosa, porque ya son muchos años de ver a un United dando una buena a medias y dos, tres malas. Lo de Cristiano lo vuelve a hacer, lo hizo esta semana y quizás lo vuelva a hacer en esta Champions, en la próxima. Es, ahora sí que es parte de su ADN del tipo, no va a cambiar. Y es bueno verlo. Para los que nos gusta el fútbol, nunca está de más saber que puede pasar algo con él.
¿Y Cristiano siendo Cristiano, no, Dani?
A mí me... Mira, yo quiero aclarar que a mí me gusta mucho Cristiano Ronaldo. Siempre me ha gustado desde que estaba en el Manchester, ¿no? No creo que sea mejor que Messi. Tampoco creo que por una diferencia abismal Messi sea mejor, pero disfruto mucho este tipo. En el Madrid, pues obviamente no se podía disfrutar, ¿no? Al menos uno como culé no puede festejar o celebrar alguna jugada, ¿no? Porque pues está en el ADN y uno no puede ir en contra de eso. Pero a mí me cae muy bien. El tipo es un tipo demoledor. Es el atleta más profesional que ha tenido este deporte. Y es impresionante ver que a su edad sigue siendo clave. Solo lo había visto con Zlatan Ibrahimovic. Y este hombre no para, ¿no? Si bien ya había dado tintes de esto en la Eurocopa, en el gol que se avienta contra Alemania, que corre toda la cancha en 12, 13 segundos, a mí me gusta la posición. De hecho, me identifico con esa posición, siempre jugué esa posición, obviamente no al nivel de Cristiano, pero para todos siempre ha sido un referente. Vivimos en la época de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y ver cómo este tipo influye de esta manera es bueno y es un ejemplo para estas generaciones de estrellas de papel, de estrellas que a los 21, 22 años, por una o dos buenas temporadas, ya creen que son lo más grande, ¿no? Creo que un Cristiano Ronaldo le puede venir muy bien a un Paul Pogba para ubicarlo y para que el tipo explote sus cualidades, porque cualidades tiene, pero no tiene mentalidad. Y como ya lo había dicho, ¿no? Este Manchester United estaba en el hoyo, llegó Leonard Solskjaer y los sacó de ese hoyo, los regresó a Champions League, los volvió a poner en el panorama y en la principal vitrina europea. Pero este año le invirtieron, decidieron creer en su proyecto y le trajeron a Sancho, le trajeron a Varane y le trajeron a Cristiano. Para mí Varane no tiene nada que hacer ahí, es un pésimo fichaje, pero Sancho y Cristiano, bueno, y Cristiano siendo Cristiano, ¿no? Aportando lo que necesita aportar y para lo que lo trajiste. Sin embargo, Sancho lleva 2 meses becado y me parece injusto que todo siempre se le cargue a Cristiano Ronaldo, porque al final, si el resultado va mal, los reflectores, igual que en la Juve, van a ir contra Cristiano Ronaldo. Si el resultado va bien, van a ir contra Cristiano Ronaldo. Entonces, para mí, tiene que ser una sociedad en que Cristiano entienda que ya no puede jugar todos los partidos, pero que Solskjaer se lo diga, no que solo lo saque en pleno partido y que Cristiano no lo sepa. Cuando tienes un Cristiano Ronaldo, tienes que decirle: papá, te voy a sacar al 60. Como vaya el partido, te voy a sacar al 60 porque nos toca Tottenham, nos toca Liverpool, nos toca Manchester City, tenemos Champions en 2 semanas y necesito que tú estés en todos los partidos. No lo sacas por tus pantalones, se lo explicas, sobre todo a un jugador de su jerarquía y en un club que ama a ese jugador.
Pepe, Cristiano rompió otra vez las redes con ese gol.
Sin duda, ¿no? Deja mucho que hablar otra vez de su nivel, de volver a poner ahí el nombre tanto de él como de Messi, de decir quiénes son los que han estado en la élite, quiénes son los que pues imponen los niveles, ¿no? Del fútbol. Porque ya lo decía Dani, ¿no? O sea, son estrellas que están ahí, que es nuevas, que van saliendo, pero que pues no se consolidan, no logran mantenerse y pues no tienen, ¿no? Esta característica que tienen ellos, ¿no? O sea, que Cristiano a lo mejor tiene este tema de rendimiento, de cuidado físico y necesita este tema de la magia, ¿no? Al final de cuentas, entonces creo que el paso de los años, sí, se nota, pero la calidad y su constancia de ambos, porque creo que si fueran brasileños hubiera notado menos, ¿no? O sea, que nos dio de hablar la semana pasada Neymar, ¿no? O sea, ya estoy cansado, ya no llego al mundial, o sea, y aparentemente era la última figura que pues se posicionaba de las últimas brasileñas como la mejor, y pues detrás de nombres como de Robinho, Ronaldinho, Ronaldo, y pues no llegó a la elite, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas pues
Cristiano y Messi dejan que hablar, ¿no? Entonces creo que va a estar interesante y yo me voy adelantando y yo voy dando mi pronóstico para el clásico y yo voy dando un 2-1 porque creo que va a estar interesante, pero puede que gane el que sea, pero un 2-1. Entonces yo la dejo ahí.
Sigue sumando esos momentos Cristiano en su trayectoria, ¿no, Isa?
Pues Cristiano es Cristiano. Digo, ya, ¿qué les puedo decir? Ya, lo vieron ayer. Este es un tipo fuera de serie. Que sí, hoy por hoy, y al menos los últimos 2 años o 3 años, ha suplido o ha sustituido agilidad, fuerza física, velocidad, por mejor colocación en el campo, inteligencia y leer los momentos. No estoy diciendo que físicamente no esté entero, no esté mejor que un chamaco de 28 o 27 años, eso es un hecho. Un tipo que a sus 36 años te aguanta un partido de 95 minutos al máximo, a la máxima exigencia, es de verdad de aplaudirse. Y sí, creo que Cristiano sigue forjando su leyenda. Yo ayer lo veía y dije, no inventen, o sea, yo en 20 años que me pregunte por ciertos jugadores, o sea, en la lista de los 4 o de los 3 que nos toque ver a nosotros, yo creo que no vamos a ver, al menos nuestra generación no va a volver a ver jugadores de la calidad de Messi o de Cristiano. O sea, no, eso no va a pasar de aquí en 50 años. Entonces, si pensaban que iban a volver a ver algo así, no. A lo mejor Pepsi, pues, tiene 15 años. O sea, es de los 3 jugadores o 4 que vas a mencionarles a tus nietos, Messi, Cristiano, o sea, te van a quitar media hora, ¿no? O sea, de lo que vas a platicar. Así como les pasó a nuestros papás, ¿no? O a nuestros abuelos con Pelé y a nuestros papás con Maradona. Van a ser jugadores así. O sea, que los vas a contar con un puño porque en todo un siglo nada más hubo así 5, ¿no? Y Cristiano es uno de ellos. O sea, lo de ayer, no, él, mira, el partido no era un partido para película, ¿no? O sea, no era un partido para grabarlo y decir, si algún día Cristiano hace una película, pues vamos a poner este final, ¿no? Pero era la Atalanta, o sea, también necesitamos ubicarla y dimensionar bien contra qué equipo jugaron, pero ya era un momento importante de la Champions, de la jornada 3. Venían de empatar y venían de perder y de ganar en igual sobre la hora, digo, contra el Villarreal ganaron sobre la hora. Lo mismo que ayer, igual que ayer. Yo entiendo muchas cosas, ¿no? Dentro del planteamiento del Manchester, pero y yo fui de los primeros que cuando se perdió contra los Young Boys disculpó a Solskjaer, ¿no? Pero he visto algunos partidos de la Premier y he visto algunos partidos de la Champions, al menos contra el Villarreal y contra el Atalanta ayer. Híjole, sí. Más allá de lo que dice Dani, de que a un tipo como a Cristiano le tienes que avisar, o sea, pero el problema con esto es que no nada más está afectando con los planteamientos, los cambios y todo. No solamente está afectando a Cristiano, está afectando a todo el equipo, ¿no? También el día que Cristiano no jugó, porque lo cuidó, pues también, o sea, perdieron el partido, o empataron, no recuerdo. Te metes a un Cavani a ayudarte en la delantera, Y pues ya lo metes, o sea, y eso es una falta de respeto hacia un tipo con la trayectoria de Cavani, meterlo en los últimos 5 o 10 minutos del partido. Obviamente que pues va a pasar lo que pasó en el partido anterior y en este partido de ayer, donde en un pique que Cristiano, después de tener 80 minutos en el campo, ya no llega, él va a correr, pues, a por todas, ¿no? O sea, y va a llegar y le va a ganar el balón al defensa, que fue lo que pasó. ayer tenía 5 minutos o 3 minutos más en el campo que Sancho, y Sancho dio perdido el balón. Cavani tuvo que llegar a quitar el balón desde tres cuartas partes de la cancha, ¿no? Entonces a mí se me hizo, o sea, una falta de respeto. Tienes a un tipo así en la banca y no lo uses, ¿no? Y así detallitos, la defensa, Maguire no sé qué está haciendo en el Manchester United. Es buena defensa, pero no es una defensa para el Manchester United. Varane, y mira, Varane de la tripleta, ¿no? O sea, del triplete, pero pues traías a Ramos ahí al ladito, ¿no? O sea, Ramos te sacaba las papas del fuego, o sea, 3 de 5, ¿no? O sea, y la que quedaba ahí, que te tocaba a ti, pues por ahí la riegas, cabeceas y no cabeceas bien, no echas el balón a la banda y vean cómo nos fue contra el City, ¿no? Hace 2 años. Entonces, sí, es todo un tema ahí. Y la verdad es que yo no estoy nada contento con lo que está haciendo Solskjaer. Ayer ganó oxígeno, con la remontada, pero pues ojalá que la liga vaya mejorando el nivel, ojalá que vayan entendiendo la estructura y el esquema y lo que representa el Manchester United, para que puedan levantar. De lo contrario, yo a este chavo lo veo en un mes o menos fuera del equipo.
Y llegando al tema final de este episodio, Alex, el clásico Barça-Madrid, tus impresiones.
Pues yo creo que va a ser un muy buen partido, más no por espectáculo, lo espero como un partido cerrado, con táctico, esperemos que Koeman sorprenda y le hagan caso, si se puede llamar así, o lo suelte un poquito, ¿no? También a ellos. El Madrid va a venir tranquilo, relajado, la victoria con Shakhtar, como decíamos, va a apoyar mucho, va a ayudar mucho. Y como todo clásico, ¿no? A lo mejor se oye muy, muy desgastado el argumento de no importa, parece que viene mejor el Madrid. En estricto sentido son 2 puntos, y en una de esas el Barça llegara a dar un muy buen partido y por ahí sacar el resultado, se va arriba del Madrid por 1 punto. Entonces es un partido muy importante para ambos, puede ser un punto importante para tomar mejor fútbol. Esperemos que sea un partido con goles, no queremos un empate, un 0-0, un partido con goles que divierta, que nos regale espectáculo, para bien de todos, ¿no? Que queremos ver buen fútbol. Aventurándome un pronóstico, pues obviamente quiero que gane el Madrid, pienso que va a ganar. Como decía hace ratito, yo creo que tiene que mucho ver la llave, sería marcar pronto para el Madrid. Si no marca pronto el Madrid, se puede volver un partido muy largo, muy táctico. Me gusta para un 3-1 a favor del Madrid.
¿Qué tiene que hacer Koeman en este partido, Dani?
Pues tiene que hacer un buen planteamiento para empezar. Tiene que quitarse de sus fantasmas, esos que le han dado buenos resultados y de repente cambia el esquema. Para mí, lo idóneo es meter al Kun, meter a Ansu y meter a Memphis, acompañados por Gavi, por Pedri, si es que ya está listo. Parece difícil que esté listo, entonces pongo a Busquets y pongo a Ricky Puig. La verdad es que yo confío en los canteranos porque es un partido que juegan desde que tienen 5, 10, 12 años. Es un partido que les transmite, que lo viven, es algo que ellos aprenden. Yo apostaría a la Masía. Hoy no pondría a Serginho Dest porque no da un solo pase bien. O sea, el muchacho corre mucho, por ahí le pega bien en una, hace a veces buenos cortes por la velocidad, pero no da un pase bien. No puedes, o en un equipo como en el Barça no se admite tener a un Serginho Dest de titular. Sí como revulsivo, sí como recambio, pero no como titular, ¿no? O sea, veo que a Koeman le gusta mucho. Yo prefiero a Mingueza. Mingueza me da la actitud que quiero en un defensa del Barça. En el partido contra Paris Saint-Germain, en la Champions pasada, Mingueza para mí fue de los pocos que entendieron cómo se juegan esos partidos. Yo pondría a Jerry, no sé si Araujo esté listo por el tema físico, pero si no, pongo a Eric García. Yo pondría a Jerry, pondría a García, pondría a Mingueza y pondría a Jordi Alba. En la media pongo a Busquets, por los otros dos ya mencionados, Gaby y Puig, o Gaby y Nico. Creo que puede apostar a los jóvenes en la media cancha, con Busquets nivelando esa balanza. Para mí, no hay tanta diferencia entre ambos equipos. Más allá de los puntos, no veo un Madrid tan superior como la temporada pasada, cuando llegó la etapa del Clásico. Hoy veo condiciones bastante parecidas en ambos equipos. Y para mí es fundamental que este partido los jueguen los que lo saben jugar. Yo pongo al Kun, yo apostaría por el Kun. Yo no estaría inventando meter a Luke de Jong, no estaría inventando meter a Coutinho, no. Porque no han dado resultados, porque en el historial de juegos de Sevilla contra Real Madrid, Luke de Jong nunca ha sido factor, por eso. Entonces, yo los veo muy parejos, en tanto a nivel fútbol como en la tabla, y para mí es necesario que Koeman entienda que estos partidos los juegan los que saben jugarlos. Más allá de que sean canteranos jóvenes o no, yo apostaría a los que tienen 10, 12 años enfrentándose al Real Madrid. Y apostaría a esos chavos que hoy están muy agradecidos con Koeman, porque hoy, gracias a Koeman, un Gaby de 17 años ya fue seleccionado nacional, un Pedri de 18 años ya fue el jugador con el mayor récord de partidos jugados en una sola temporada y ya fue considerado al Balón de Oro. Aunque no lo gane, no importa, ya lo consideraron en las votaciones. Esos muchachos hoy están agradecidos porque les ha dado pelota, porque les ha dado oportunidad frente a troncos como Lenglet, como Dembélé, como Umtiti. Para mí, esos tienen que jugar porque esos son los que quieren y saben jugar ese partido. Koeman tiene que entender que si tiene una escapatoria a esta situación, es la Masía.
¿Y sea pronóstico y por qué?
Mira, después de todo el romanticismo de Dani, todo lo que dice del Barcelona y que la cantera y el choro desde hace 15 años de la cantera, este es el clásico, señores. Es el clásico del mundo, es el clásico del fútbol mundial. O sea, no lo juega cualquier equipo, no lo juega cualquier jugador. Aquí no interesa si lo jugaste desde los 5 años en el PlayStation. O sea, aquí llegas al Santiago Bernabéu o llegas al Camp Nou a ganar, no hay otra consigna. O sea, si no vas a ganar, honestamente ni te pares, ¿no? Y hoy por hoy el equipo de Koeman no está ganando los partidos, eso es un hecho. Sí, a lo mejor el Madrid con tropezones, con a lo mejor también llegando un poco tarde a algunos partidos, tiene mucho que ver, claro que sí, el factor, pues ya veteranía de la mayoría de la titular, un Modric de 34, un Kroos de 30, 31, o sea, por supuesto que sí te va a pesar, ¿no? Pero hay calidad, hay jugadores en la titular como Mendy, como el mismo Lucas Vázquez, hay jugadores como Karim Benzema, el mismo Vinicius, ya que ya ha marcado por ahí goles los derbis, Rodrigo, desde la banca, pero ahí está. No creo que sea titular, pero de que llega y en medio tiempo seguro entra. Hazard, Courtois, o sea, la titular del Madrid sabe lo que es jugar un derbi. Ya no andamos como de no, es que vienen de la cantera y es un partido que lo juegan desde que tienen 3 años. Pues está bien, lo juegan interescuadras, lo juegan como alevines, como cadetes, lo juegan como lo jueguen, pero no lo juegan en el Camp Nou, lo juegan en el Bernabéu. Es una historia completamente diferente. Entonces, yo honestamente, yo le pongo, y se la voy a dejar muy, muy, muy leve, un 2-1. Y el Madrid va a dar un golpe en la mesa, va a poner distancia en la liga, y les va a decir a estos jóvenes, este es el derbi, muchachos, quieren ganar el derbi, maduren, crezcan futbolísticamente. Por más que sea el Kun nunca ha jugado este partido, nunca en la vida. Por más que haya jugado un Manchester United, Manchester City, por más que haya jugado un Boca River, no es lo mismo. Y bueno, Luke de Jong, Depay, y pues los que me digas que hay que ver cómo se llaman, del Barcelona, la verdad es que en la mesa, en los documentos, en la mesa, o sea, si hay un equipo que está obligado a ganar por la situación actual del contrincante, es el Real Madrid. Si no se gana, si se hace un mal partido, honestamente, va a ser por algún mal planteamiento, algún mal funcionamiento de alguno de los que Ancelotti ponga, porque es lo que hemos venido viendo en los partidos donde el Madrid no gana. A Ancelotti se le ocurre inventar, a Ancelotti se le ocurre cambiar de posición a algún jugador que ya estaba jugando bien en su posición original, y ahí está, ¿no? Ahí, así nos fue contra el Español, se le ocurrió cambiar el mediocampo, y perdimos. Así nos fue contra el Alavés, se le ocurrió cambiar jugadores de lado y empatamos así sobre la hora. Entonces, ese tipo de cosas son las que a veces preocupa a la afición, a mí me preocupan, así como a ustedes los preocupa Koeman y que no tiene definido de repente una base, de que de repente le hace el fuchi a algunos jugadores de la cantera, a mí me tiene preocupado Ancelotti con sus variaciones que luego quiere hacer a la Zidane, ¿no? Entonces, pero es lo que hay. También tenemos la enfermería semillena, pero yo creo que si hay un equipo que debe salir a ganar y ganar 2-1, como dice Alex, 3-1, me sumo también a ese marcador, es el Madrid. No, goleada no lo sé, no creo que el Barcelona esté ahorita como para goleada. Me encantaría un 5-0, ya, para sacarnos ese monstruo de encima, cambio generacional y la revancha futbolística, porque siempre ha pasado, pero bueno, ahorita me conformo con un 2-1, un 3-1 y pues a la Madrid, ¿no?
Dani, comentarios finales.
Yo sí creo en este Barcelona, más allá de los problemas que Koeman ha acarreado durante toda su gestión. Ya lo dije, no veo tanta diferencia de poderes. He visto mejores Madrides jugar contra mejores Barcelonas y comerse golizas. Hoy no veo a un Madrid tan superior. La verdad es que también la están pasando bastante difícil. Se complican mucho los partidos. Para mí, el derbi se puede ganar 2-1 a favor del Barça, porque hoy el Barça tiene deficiencias en la defensa, pero el Madrid también tiene deficiencias en la defensa. Entonces, creo que se trata de a ver a quién le cae primero, si a Benzema o a Memphis Depay. Entonces, yo apuesto a que el Barça gana, ya en la quiniela está, lo pueden ver. Yo no veo a un Madrid tan superior y no veo un Barça tan inferior en comparación al Madrid. Así que yo apuesto porque el Barça gana el derbi 2-1 con gol de Ansu y con gol de Memphis.
Alex, comentarios finales.
Digo, ahí un poquito audando a lo que decía Isa. Sí, digo, yo estoy de acuerdo. Jugar el partido es totalmente diferente a lo que decía Dani, ¿no? Desde pequeños que jueguen los partidos. Pero quizás sería la forma, ¿no?, en la que podrían obtener un poquito más de competir por cómo se ve que viene el Barça. Si se tienen que abrazar a algo, quizás sea lo que más les convenga, y tomando algunos jugadores. Digo, el Kun, la verdad, yo no lo vería para jugar. Va regresando, ha jugado muy pocos minutos, quizás de revulsivo. Sería la forma, ¿no?, la opción más viable para el Barcelona. Como comentario final, pues es un partido que esperamos todos, lo queremos ver, lo queremos disfrutar. No lo veo tan con ventajas al Madrid. Si me dices de 1 a 10, veo a un Madrid en 8 y veo a un Barça en 6.5, pero que a la hora de jugar un clásico puede haber momentos puntuales del juego que los dos jueguen a 6.5, los dos jueguen a 8, esperemos, yo espero que sea un partido que sea bueno, que tenga momentos emotivos, como nos suelen regalar estos partidos, y pues que nos divierta, ¿no? Obviamente, pues para mí, como ya lo dije, que gane el Madrid, pero yo espero ver un partido que tenga momentos emotivos, porque aparte le hace falta, yo creo, a la liga, dado lo que también hemos comentado, que ahorita el fútbol más vistoso está en Inglaterra, es un momento importante porque sigue siendo Barça-Madrid y los ojos del mundo van a estar puestos este fin de semana allá en el Camp Nou. Entonces, que sea un partido emotivo también se me hace muy importante.
Y con esto llegamos al final de este episodio y nos escuchamos en el siguiente.